Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. Alberto Fernández, candidato peronista, arremete contra el presidente Mauricio Macri.
Guatemala. Rigoberta Menchú afirma que las redadas en Estados Unidos ofenden a migrantes del mundo.
Costa Rica. Estudiantes y sindicatos salen a manifestarse contra las políticas públicas.
Paraguay. Médicos convocan a huelga general en Hospital de Clínicas.
España. El PSOE acusa a Iglesias de querer imponer ministros al socialista Pedro Sánchez.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El candidato peronista a la presidencia argentina, Alberto Fernández, advierte a los argentinos que se quedarán sin país si gana nuevamente el macrismo y señaló que el actual presidente no comprende cómo funciona Argentina.
Yo recuerdo haber tenido una reunión con Macri, solo una, que fue una reunión que me derivó el presidente Kirchner en aquel momento, que fue cuando él ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí me planteó Macri su decisión o su deseo de que la Policía Federal pase a la ciudad. Y en verdad ahí tuvimos un desencuentro de concepto, que creo que tiene que ver con que él no practica mucho el federalismo y no lo conocía mucho el federalismo. Yo le planteaba que yo con todo gusto me ocupaba de pasarle la policía, pero que era necesario que él entendiera que la policía se la tenían que pagar los porteños, que no era posible que el Estado Nacional le pagara a los porteños la policía. Claro, él dice, bueno, debe tener en su recuerdo que fue una reunión infructuosa. Para mí fue muy desalentadora, porque lo que entendí ese día es que Macri no entendía muy bien cómo funciona el país federal.
Durante una entrevista concedida a un programa de América Televisión, Fernández tachó de muy grave la situación que vive la nación latinoamericana bajo el gobierno de Macri, por lo que alertó al electorado de no votar al ajuste al Fondo Monetario Internacional y a la reforma laboral.
Porque creo que hay dos opciones de país muy distintas y claramente delineadas. Si la gente cree que el camino es el ajuste, voten a Macri. Si la gente piensa que lo mejor es seguir dependiendo, haciendo depender toda la política económica del Fondo Monetario Internacional, voten a Macri. Si la opción es que la Argentina, su mejor opción en el mundo, es abrazarse con Bolsonaro, que lo voten a Macri. Si la Argentina piensa realmente que hace falta una reforma laboral que va a generar más precarización y más desempleo, voten a Macri. Yo no creo en nada de eso. Lo único que espero es que esta vez no mienta, porque estafó a millones de argentinos. Espero que no los estafe más.
¿A quién le tiene miedo?
A Macri, a que vuelva a ganar Macri, o nos vamos a quedar sin país.
Sobre la coyuntura nacional y la posibilidad de impulsar una reforma laboral en el país, en el caso de llegar a ser presidente, el aspirante evaluó que los costos laborales no son el problema de Argentina, sino que el problema de la Argentina es que la economía está parada desde que llegó Macri.
En cuanto al futuro debate presidencial que mantendrá con su rival de Juntos por el Cambio, dijo que no tiene problemas, pero señaló que solo espera que esta vez Macri no mienta, acusando al mandatario de estafar a millones de argentinos.
Argentina celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre, sumida en una recesión económica con un 9,1% de desocupación, un 35% de pobreza y una inflación interanual de 57%, que se disparó por un plan de ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un auxilio financiero de 57 mil millones de dólares.
La líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, pidió una reacción más enérgica para detener las redadas contra migrantes en Estados Unidos. Alertó que de no actuar, la situación podría repetirse en otras partes del mundo.
Tenemos que declarar, no solamente el gobierno, el Estado, que me imagino que ya están haciendo gestiones, pero también la sociedad. También las personalidades, también las instituciones. Debemos de ser más enérgicos. ¿Por qué? Porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo.
Asimismo, Menchú aseguró que el mundo entero debe buscar soluciones a la migración, no solo Centroamérica y América del Sur. México es el que está en el número uno, pero lo que pasa aquí nos repercute a todo el continente y a todo el mundo, recordó.
México y Estados Unidos alcanzaron el pasado 7 de junio un acuerdo para reducir el flujo migratorio tras la amenaza del gobierno de Trump de aplicar aranceles a todos los productos mexicanos. El país latinoamericano aceptó mantener en su territorio a los migrantes que esperan respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos y proporcionarles atención humanitaria. También se comprometió a desplegar efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.
La premio Nobel resaltó la necesidad de clasificar los problemas en materia migratoria entre la frontera de México con Centroamérica. De esta forma, se podrá separar a las bandas de crimen organizado de los migrantes que huyen de las situaciones de violencia y pobreza en sus países de origen.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Costa Rica continúan las movilizaciones en contra de las políticas públicas en medio de un crispado ambiente político. Los trabajadores municipales de todo el país se han sumado a las múltiples manifestaciones de los últimos días en contra de las políticas económicas del gobierno. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, comenta la situación.
Hay una ley por aprobarse, que flexibiliza el despido y le da un gran poder a los alcaldes que vengan para disponer de su personal. Entonces, esta situación se une al conjunto de factores, al conjunto de molestias, al conjunto de insatisfacciones y de enojos que muchos sectores vienen escenificando en los últimos días. Ya llevamos 15 días de protestas callejeras de uno u otro sentido. Esto lo para solo un verdadero diálogo profundo, honesto, sincero, con acuerdos de verificables que se cumplen y que resuelvan o apunten a reducir la brecha tan grande que ha dejado la desigualdad en Costa Rica.
Los estudiantes también estuvieron presentes en la manifestación. Kenneth Sánchez, presidente del Movimiento Estudiantil de Secundaria, se refirió a los motivos que los hicieron sumarse a este acto.
Hoy 305 colegios a nivel nacional cerraron sus puertas, los mismos estudiantes y padres de familia, por políticas que está llevando la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación Pública. Que se haga una mejora, que se vea educación dual, que está ahorita en la Asamblea Legislativa, que este año no se imparta el prueba FARO ni el próximo año, ya que no hay materia suficiente, no hay conocimiento suficiente para poder hacerlas, infraestructura, que se mejore la infraestructura en todos los centros educativos.
Los trabajadores del sector eléctrico denuncian también las intenciones del gobierno de desmantelar el modelo del Instituto Costarricense de Electricidad, desvinculándolo del Centro Nacional de Control de Energía y abriendo el mercado de la distribución a privados. Juan de Dios Cordero, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, se refirió a la situación.
Es un movimiento que no solo incluye el tema del modelo eléctrico nacional, del CENSE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. También aquí en esta Asamblea Legislativa hay una ley mordaza que quiere eliminar estos espacios de expresión democrática. Quieren que entren otros participantes que quieren vender electricidad en el mercado centroamericano, pero ese es el pretexto, porque en realidad lo que quieren es competir con el ICE, con las plantas que hemos pagado todos los costarricenses para generar la distribución en todo el país.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, reconoció recientemente que el ingreso de los costarricenses se podría ver menoscabado con la implementación de la reforma fiscal, una situación que pone aún más presión a las manifestaciones, que esta vez tiene a los sindicatos y los estudiantes de secundaria en las calles.
En Paraguay, la huelga inició el lunes y tiene una vigencia de 15 días en principio, aunque podría extenderse por 30 días si no hay respuesta del gobierno.
Personal médico y administrativo del Hospital de Clínicas reclama más presupuesto y mejoras en el contrato colectivo, una lucha de larga data. Por ahora, fueron suspendidos los principales servicios. Derlis Torres, presidente del sindicato del Hospital de Clínicas, condenó la falta de diálogo con las autoridades.
Nosotros llegamos a esta medida de fuerza por falta de respuesta del gobierno. Nosotros estamos pidiendo un presupuesto digno donde incluya medicamentos, insumos y medicamentos y la dignificación tanto de los funcionarios del hospital de clínica. Hasta ahora tenemos 475 profesionales que ni perciben el salario mínimo vigente. La voluntad del gobierno, una voluntad sincera, nosotros estamos a la apertura que nos llamen y digan por lo menos un 25% lo que ustedes están pidiendo le vamos a dar, pero no hay esa apertura de parte de ellos.
Solo en consultorios externos más de 3.000 personas acuden a este centro de referencia diariamente. Además de estos servicios, las cirugías programadas quedaron suspendidas. Los pacientes que se vieron afectados dieron su apoyo a la lucha de los médicos.
Los trabajadores anuncian que las protestas incluirán cierres de ruta de manera interminente en caso de no obtener respuestas del Ministerio de Hacienda. Sara Mongelos, representante del Frente Intergremial de Clínicas, resumió las demandas.
Nuestra lucha está pidiendo 92.000 millones de guaraníes que se distribuyen lo siguiente, que es las reivindicaciones salariales, que es el cumplimiento del contrato colectivo que está postergado hace más de 12 años. También compra de más insumos.
El Hospital de Clínicas depende directamente de la Facultad de Ciencias Médicas. El Ministerio de Salud se ofrece a mediar en este conflicto con el gobierno buscando que la menor cantidad de pacientes se vean afectados por esta medida de fuerza.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado este martes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de haberse negado a negociar desde las elecciones generales y de haber perseguido como único objetivo imponer al candidato socialista la presencia de determinados miembros de Podemos en el Consejo de Ministros.
De todo este proceso, este partido extrae dos conclusiones claras. La primera, que en una negociación todos tenemos que ceder y este partido ha cedido. Y ha cedido desde el inicio, pero el señor Iglesias no parece que tenga ninguna voluntad de negociar, sino de imponer en todo caso su voluntad personal, porque el señor Iglesias no ha cedido nada desde el día de las elecciones. La segunda, parece claro que tampoco se trata de incluir a personas expertas de Podemos, sino a algunas personas de Podemos, las que decida el señor Iglesias en los puestos que decida el señor Iglesias. Y eso no es negociar, eso no es negociar un acuerdo de gobierno.
Según Lastra, Iglesias no puede pretender un gobierno paralelo y defendió la prerrogativa del líder socialista Pedro Sánchez de designar los ministros que considere competentes.
El señor Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio porque no es eso lo que han votado los ciudadanos. Es el Partido Socialista quien ha ganado las elecciones y es al presidente al que le corresponde nombrar ministros de su confianza y, desde luego, y si me lo permiten, creo que no está a la altura de las circunstancias aquella persona que se niega a sentarse a negociar, que se niega a llegar a un acuerdo, que está en posiciones maximalistas y se niega a abandonarlas y que no es capaz de ceder en absolutamente nada, que es lo que ha sucedido desde, como les decía antes, desde el día siguiente de las elecciones.
El PSOE fue la formación más votada en las elecciones del pasado 28 de abril, en las que consiguió 123 de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados, encargado de elegir al nuevo presidente del gobierno. Hasta ahora, su socio preferente había sido Unidas Podemos.
A la vista de esos resultados, el rey de España, Felipe VI, trasladó a Pedro Sánchez el encargo de someterse a una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Para salir elegido, el líder socialista necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la primera votación de la sesión de investidura. En caso de fracasar, podrá ser investido en una segunda votación con una mayoría simple en la que el número de síes y abstenciones sea mayor que el de votos en contra.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.